This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee.
Bienvenidos a Café Viajes, mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café Especialidad de Europa. Estoy aquí con mi amigo Benín, estamos disfrutando un buen café. Es la primera vez que Benín te toca beber Hamamú, que es un nuevo origen de Café Maguana. Y realmente, o sea, yo no tengo palabras para introducir el programa.
Jairo, amigo, me quedó aguado el café. Pruebo el café.
Es fuerte. O sea, es suave al mismo tiempo. O sea, no te cae mal. No te hace daño. No
te provoca la famosa acidez.
No. No te golpea. Qué bueno. Hamamú. O sea, apenas ahorita estaba, algunos de los seguidores en Instagram pudieron ver cómo estábamos haciendo ese diseño de tueste, porque siempre estamos subiendo fotografías del proceso y algunos videoclips. Café y viajes en este episodio. Disculpen que tenemos un dope de café. El tema es hablar de orígenes. Y quiero explicar antes de por qué vamos a hablar de orígenes. Resulta que en muchas conversaciones he tenido esta disyuntiva de si café de especialidad realmente es un asunto de perfección y calidad, o es también un asunto de orígenes y preservación de lo que se llama diversidad, que yo lo considero una riqueza en el mundo del café. Precisamente porque Café Maguana se orienta hacia el asunto de orígenes y diversidad, hoy quisimos traer este podcast para hablar sobre orígenes de café, para hablar sobre denominaciones de orígenes de café que hay en la República Dominicana. Y tengo al experto en comunidades y viajes para hablar conmigo en esta ocasión.
Bueno, Jairo, cuando hablamos de café en República Dominicana, tenemos la particularidad de hablar de las posiciones, de la montaña, de los pueblos. Es decir, tenemos un nuevo café hoy, y su nombre es
Hamamú.
¿Y dónde se produce
Hamamú? Hamamú es en San José de las Matas. Así es.
¿Dónde está?
Esa es la idea.
Pero antes de San Juan de la Mata, ¿qué café teníamos?
Antes de Hamamú teníamos Guazuma, que también es. Pero tú puedes notar, porque tú probaste Guazuma, la gran diferencia entre Hamamú y Guazuma, que sigue teniendo los mismos perfiles, tú sabes, florales, en el aroma, cítricos frutosos, pero Hamamú es simplemente el dope del café, es otra cosa. Sí, que lo colaste tú. Bueno, señores, volvemos en breve con Café y Viajes para introducir el tema de orígenes.
It is time for brewing some coffee from Café Maguana while you listen to this episode.
Bien, como la cuestión es promover orígenes del café, Benigno, ¿cuál es tu lugar favorito de la República Dominicana? Después yo te voy a decir el mío.
Pedernales.
dime la verdad. ¿Cómo puede ser Pedernales tu lugar favorito si en Pedernales encontramos mucha pobreza? Oviedo, por ejemplo.
Sí, se entiende que una pobreza visual. Ajá.
Tú sabes, la salida, la entrada es Jarabacoa. Hay como unos árboles que se unen y se cierra la carretera. En Pedernales pasa algo muy parecido y es algo que tú no esperas porque sigue siendo la tradicional zona del sur que uno se imagina de seca y difícil.
Pero, como tú puedes entender, cuando tú sales de Barahona, atraviesa el Parque Eólico, San Rafael, Los Pato, Oviedo, el tramo que está de Oviedo es curva que tiene.
Sí. Es como perderte.
Sí. Es como perderte. Tú debes regresar por esa misma ruta, pero dices, wow, qué belleza.
Tú sabes que la sensación es como si uno se perdiera en el tiempo y de repente uno se sintiera tan lejos de Santo Domingo, tan lejos de la presión, de todo este tapón, de toda esta...
Y a la izquierda te queda Pedernal en sí, la playa, Cabo Rojo. Tú estás entre Cabo Rojo y Pelempito. ¿Y qué hago? ¿Sigo? ¿Me devuelvo? ¿Devolverme nunca? Es decir, está como un poquito cerca de la gloria.
Si tú me preguntas cuál es mi lugar favorito, yo te diría que tengo muchas disyuntivas, pero Castañuelas.
Wow.
¿A qué pertenece Castañuelas?
Montecristi.
¿Por qué Castañuelas? Por la misma situación que tú me explicas. En un tramo de la carretera, cuando tú ves todos estos valles, de lado y lado, creo que hay muchos sembradíos de arroz, ¿verdad?
Pero sí, de hecho, perdón, la semana pasada, uh-huh, tuve Castañuelas. Y ese arroz bendecido.
¿Entiendes? Tú ves esas garzas alrededor. Entonces tú encuentras como que se perdió ya, como que te perdiste en el paisaje. Y esa es la sensación que a mí me agrada de Castañuelas. Yo tengo una amiga de allá y a mí dice que tú le encuentras de bonito a Castañuelas. Yo le digo, precisamente él, como el camino, la carretera, en realidad es el viaje a llegar a un sitio tan remoto.
Pero tú has ido a Castañuelas entre 6 y 7 de la noche.
No me ha tocado, pero me imagino el espectáculo.
Que te detenga en Villavaje a tomarte un cafecito hasta ver el sol cómo se va colocando así. Pero es el mismo sol que se ve allí en Montecristo.
Tiene una magia, magia impresionante. Y tiene su historia. Precisamente yo tengo una historia allá, pero no la voy a contar aquí. ¿Qué descubrimientos has hecho sobre esos lugares, Benny? ¿Algún, no sé, algún evento en el que hayas descubierto algo impresionante en alguno de esos lugares que has visitado?
Bueno, Jairo, te conté la semana pasada.
Recientes. Villa Vázquez.
Villa Vázquez, que está antes de Castañuelas.
Uh-huh.
Y veo una señora que vende té, café, chocolate y pan. Oh, sorpresa. Un colador.
Un colador.
Sí. Me detengo, tranquilo, a ver el proceso de cómo ella cuela el café. Y fue como remontarme cuando yo era niño con mi abuela. Bueno, se me acuerdan hasta los ojos. Y crucé, yo quiero un café, por favor. Y ella, como que levanta el jarro para vaciar el café, como una magia, como un momento, me dice, ¿con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Fue emocionante. Para mí, bueno, te paso la foto.
Sí, la voy a subir a nuestro Instagram en Café Maguana.
Es increíble ese momento.
Si tú me preguntas a mí, impresionante que yo haya encontrado algo en Sabana de la Mar.
Cuéntame.
Sabana de la Mar. Es la impresión de ver montañas y playas unidas en un solo paisaje. O sea, tú tienes el mar de Sabana de la Mar. Creo que se llega a ver un poco Bahía de la... se llega a ver Samaná.
Bueno, hay unos botes que cruzan al otro lado.
Sí. Entonces, yo digo que es como el cielo, el mar, las montañas, la playa, todo encerrado en el mismo sitio.
Y ahí están los Haitises también.
Están los Haitises, que es un bellísimo parque nacional, ¿no? Entonces, el otro punto de Sabana de la Mar, la cruz de Lupina Cordero a orillas de la playa.
Wow,
y la historia.
Wow, wow. Sí, la historia.
La historia de Lupina Cordero, que sí, fue una señora que hacía muchos milagros en Sabana de la Mar. Y la manera en la que Lupina Cordero marcó a la gente de Sabana de la Mar, porque todos ellos creen en la historia. Y hay la iglesia tiene un museo dentro de Sabana de la Mar.
Sí.
En honor a Lupina, que hacía muchos milagros. Y tuvo un encontronazo incluso con Trujillo, Lupina.
De hecho, hay una cruz frente al mar.
Todavía está ahí. Que dicen, creo que fue que la sepultaron ahí o eso, en honor a ella. No recuerdo bien. Pero te digo que es impresionante. Y el tercer elemento de Sabana de la Mar es la piedrita azul. El Arimar.
El Arimar.
Sí. Y el ámbar también, porque dicen que hay ámbar también en esa zona. Pero precisamente el Arimar. Que tiene su lado positivo y negativo, porque en esas cuevas, en esos hoyos que cavan para sacar esas piedritas, han muerto personas también.
Sí, realmente hay que cavar para conseguir la piedra preciosa, es decir, es bien profundo, es un riesgo.
Es un riesgo, y el no creo que haya sido muy controlado en el caso de Sabana de la Mar. Pero es impresionante que un sitio con todas estas cualidades, si ven, por ejemplo, el color del mar reflejando al cielo, y de repente estas montañas azules visualizadas allá en el fondo, y no sé, o sea, es impresionante el paisaje. Sí, sí, porque es muy abierta esa área también ahí, o sea, que tiene... Bien, orígenes. Comida favorita de los campos. Pueden ser dulces o pueden ser platos fuertes.
Bueno, vámonos a San Juan, plato fuerte. Sí. El chinchén.
Todo el mundo se... ¿Por qué tú me robas la idea? Porque yo iba a decir chinchén de San Juan.
Comiste
chinchén. Mi mamá es de San Juan, de Las Matas, y ella hizo chinchén hace una semana.
Wow.
So, yo no sé, ella a veces me escucha y a veces no, así que yo voy a hablar de ella hoy. Ella no lo hizo bien, el chinchén. Sí, creo que a mi mamá le está afectando la edad. Pero me acuerdo de mi infancia cuando ella cocinaba bien ese chinchén.
¿Y la parte del norte? ¿Qué me dice? ¿Comida?
No soy mucho de dulces, no soy mucho de dulces. Pero en términos de comida, ya que mencionaste el chinchén, yo me iría por el chacá, que también en parte del sur.
Sí.
El chacá. Que,
el mismo donde nació tu madre, en Las Matas, hacia la salida del pueblo, frente a la fortaleza, ahí venden un chacá muy bueno.
Mi spot preferido, y la razón de por qué me amo tanto el café, se llama San José de Ocoa. Y hay en el cruce de San José de Ocoa, un puesto de dulces de leche. Eso es lo más fantástico. Sí, eso es lo más fantástico que hay ahí, que yo puedo recordar de comidas por ese lugar.
¿Y comida salada?
Saladas, creo que jarabacoa, las costillitas.
Bien.
A mucha gente le gusta. Pero eso no creo que sea mucho de la cultura, sino adquirido. Benny, el mejor café de campo que te hayas bebido, ¿dónde fue?
Creo que lo mencioné
en el segundo episodio.
Sí. Y todavía cuando voy a esa comunidad, visito a esa señora, me da como nostalgia. Y a veces me pregunto, ¿hasta cuándo estaré ahí? Y cuando voy a los almácigos, a Villa Los Almácigos, perdón, yo la visito y la misma regla. Café, aquí
venga y muela. Yeah. Yo te diría que el mejor café lo probé en lo que tú mencionaste ahorita, Pedernales.
Sí.
Sí, me sirvieron en la cooperativa de café las tres hermanas. Me dijeron, venga y pruebe este café. Y me dieron a probar el café de Pedernales por primera vez. Y realmente fue una... O sea, yo no podía explicar cómo un café podía ser tan suave y al mismo tiempo haber sido tostado. Ellos lo tostan bien un poquito oscuro, ¿no? Y es extraño porque empieza a saber amargo y a perder cuerpo, pero el café de Pedernales mantenía un cuerpo excelente, era bastante suave y aún así oscuro, y eso a mí me sorprendió bastante. Creo que es el mejor café que me he bebido así preparado en campo.
Y te puedo mencionar una experiencia de probar un café con un grupo de amigos.
Sí, claro.
De hoy.
¿Qué pasó?
Sabes que yo estudio cocina. Y en el curso normalmente siempre se cola café en la mañana. Hoy se colaron dos grecas de café.
Dos grecas de café.
Sí. Y si te digo el
café. No, ya está bien. Yo sé que es maguana, pero dime el origen.
Los fríos
de San Juan. Sí.
Cuando ella llega, dice, ¿y el café? Yo, tranquilo, pongo mi café. El café va subiendo lentamente. Y dice, pero eso no era el otro. Y dice la profesora, no, el café que trajo Ben. Ay, sí, yo escuché. Y bonito que habla Ben y la mía. Y brindamos el café, y lo compartimos. Dos brecas para 12 personas.
Muy bien.
Y la gente dice, mira, Ben, sigan así. Buen café. ¿Y dónde lo venden? ¿Dónde puedo conseguir? A mi mamá le va a encantar.
dijiste que en cosas del país, ¿verdad?
Claro, yo soy de libre y necesitan hablar.
Claro, tienen que distribuirlo. O sea, eso yo creo que la parte más bonita del trabajo que hacemos es cuando uno puede compartir lo que uno hace con los demás. Sí. Se nos siente mucho orgullo de que alguien más pueda apreciar lo que tú aprecias, porque no sirve de nada yo tostar café, tú buscar el mejor café de la República Dominicana y simplemente quedarnos con ese tesoro en la casa, ¿verdad? ¿Verdad que no hay emoción sino compartirlo? Así que yo no lo veo como que estamos vendiendo café, yo lo veo como que estamos compartiendo algo que encontramos, un tesoro con la gente. El aroma captura primero, te llega como puff, te da.
El café es algo increíble. ¿Hay café? Sí, ven, se siente.
Te voy a contar de una experiencia que tuve en Sierra de Bauruco. Yo hablé un poco de eso en uno de los posts de Instagram también. Una vez me fui a Sierra de Bauruco, llegué a Duvergé. Okay. Toda la ruta del sur, llegué a Duvergé, andaba solo, tenía un uniforme de guardia. El clima estaba bien, estaba seco, como era el clima del sur. El viaje fue largo. Yo recuerdo que me paré precisamente en Duvergé antes de llegar, en una escuela pública que hay, y me senté a respirar. Y me senté en el banco, me parqué, y la gente me miraba, porque cuando tú no eres de un sitio, todo el mundo sabe que tú no eres de ahí.
Pero esa escuela cerca de la fortaleza.
Cerca de la fortaleza, tú la conoces bien. Me senté dentro de un árbol que es tan grande que yo podría decir que tiene más de 100 años ese árbol ahí. Y la sombra era magnífica. Hay una policlínica también cerca de ese sitio. Y observaba a la gente que me observaba a mí. Y me daba cuenta de que estos seres humanos son lo mismo que los demás, solo que ellos tienen como más calma, más paz. Como si el tiempo fuese un poco diferente de ese lado. O sea, tú te sientes como separado del tiempo, de la linealidad del tiempo, como te sientas en un banquillo por ahí. Sí, bastante, o sea, libre, por eso es que a ti te gustan los viajes, yo lo sé, y a mí también, por la libertad que te da de sentirte en un lugar remoto y protegido al mismo tiempo. Entonces, contándote la historia de Duvergé, llegué al pueblo, y como llegué como eso de las 6 de la tarde y demás, busqué un hotel que está precisamente en la entrada, me cobraron como algunos 1,000 y algo. Sí, es que tú sabes. Y me quedé en que posiblemente sea uno de los pocos hoteles que hay en Duvergé.
Dos, tienen dos.
Ah, ya. Bueno, me quedé en ese. Todo bien, pasé la noche ahí, no hubo mosquitos. De mañana se escuchaban los grillos. Pero era como el himno nacional que estaban cantando.
Sí, aquí tenés un ambiente de campo abierto.
Sí, campo abierto.
Las montañas están detrás.
Exacto. O sea, fue esplendoroso amanecer ahí. Me puse mi traje de guardia. Tenía 3 latas de atún, tenía 6 botellas de agua, tenía mi handpack, que es la mochila grande esta de camping,
sí.
La negra esa con la que tú me ves a veces, que la gente me pregunta si voy para la guerra. Tenía libros, una cámara, el celular descargado, y empecé a caminar por el pueblo. Lo primero es que con el traje de guardia, porque era un traje de guardia de la milicia de Estados Unidos. Sí, entonces me empiezan a hacer señas y a saludarme como oficial. Y yo saludar a todo el mundo.
Claro.
El momento difícil fue cuando yo iba pasando frente a la fortaleza. que yo pensé, bueno, si me llaman, no sé qué voy a hacer, pues yo no soy militar. Hablar inglés, quizá. Hi, how are you? Seguí caminando y hay una esquina donde se dobla. Te dicen, Google Maps. Ya no funciona después de ahí. Y me dicen, si usted sigue por ahí, usted va a llegar. Pues yo tenía el mapa y todo lo que yo quería hacer.
Pero tú llegaste al parque, ¿no?
Sí, no, yo, o sea, llegué primero al parque. Hay un arroyito, un río, una especie de río. Con agua azufrada.
Sí.
Y la gente para mucho ahí, o sea, es uno de los balnearios.
Y
sí, me senté ahí, pero yo no era eso lo que buscaba. Yo quería subir a Sierra Bauruco y atravesarla. Así que empecé a subir a pie. La pendiente era de unos 25 a 30 de inclinación por ciento.
No sé si lo sé, si quiere que te encamine.
¡Claro! Mientras iba subiendo, obviamente se me acercaba cada motor y me decía, ¿no quiere que lo lleve, señor?
Sí,
y yo le decía...
Sí,
ajá. Y yo le decía, no, no, está bien, vamos subiendo. Está bien, no, no, beba mucha agua, que hace mucho sol. En Beni, a los 20 minutos ya las 6 botellitas de agua estaban afuera. Sí. No hay colmado. Y quedaban, las latas de tuna estaban ahí todavía. Y el hambre empezaba a azotar, eran las 12. No se me pudo correr. Otro mejor tiempo para empezar a subir la montaña. No sé, como que yo tengo una combinación mental para subir. Sí, caminé mucho el pueblo para conocer. En el parque del pueblo hay iguanas. Iguanas. ¿Qué son?
Ajá.
Exacto, y son muy familiarizados, o sea, con las personas. Las iguanas no le huyen, sino que están ahí. Cuando mutan la piel, las iguanas, también todo el proceso sucede ahí, tú lo puedes observar. Muy, muy interesante. Y hay un árbol, que yo escribí hasta una poesía de ese árbol, un árbol de laurel. De laurel. Y tiene una peculiaridad el laurel, es que tiene como unas bolitas que te caen en la cabeza cuando estás sentado debajo del árbol. Y parece como lluvia, porque son suavecitas. Entonces, cuando caen, escribí algo como eso, porque en ese momento, eso fue la noche que llegué, me senté en el parque. Y lo que sentía era que, porque te digo, los lugares remotos te dan como la inspiración para escribir más. Exacto, al sentarme en ese lugar, sentirme protegido, como tú dices, empecé a escribir sobre el tiempo, sobre cómo el tiempo es relativo al sitio donde estás, cómo de repente, exacto, cómo de repente ese lugar puede transformar la percepción que tú tienes de la vida completamente, y por qué es necesario que uno vaya a diferentes sitios para tener diferentes percepciones de la vida. Exacto.
Entonces, la gente te mira, pero a su vez te protege.
Te protege.
Si te dice, mire, por ahí no, vaya por aquí.
Uh-huh. Se ponen en tu zapato. Empatía se llama ese asunto que la gente siente en los lugares remotos.
Y no es como pena.
No, es como un deber que tienen de ayudar.
Por aquí, ajá. En mi pueblo.
Se ponen en tus zapatos. O sea, ¿qué pasaría si yo voy a un sitio y me siento perdido? ¿Entiendes?
La pregunta es...
Exacto.
Yo quiero conocer tu comunidad, tu pueblo. ¿Sabes qué? Bueno, bienvenido. Entonces, esa palabra bienvenido, tú sientes como que entra a mi casa. Sí, yo comparto contigo mi entorno, mi ambiente. Y es riquísimo.
Bastante. Continuando con el viaje a Duvergé, a Sierra Bahoruco. En medio del viaje encuentro este arroyito frío, frío, frío. O sea, saliendo de una piedra, de una montaña.
De una peña,
brotando agua de la peña, como dice la Biblia. Estaba el vamos a servir otro chin de café ahí.
No,
que
un sorbito de
café. Subiendo, brotaba agua de la peña. Y era súper fría, Benny.
Y tú estás en un entorno que es caliente.
Sí, y eso fue, me quité los zapatos, me bañé ahí. La gente pasaba igual y me decía... Sí, pero es que me estaba quemando, ya no había agua, así que, y esa agua yo me la bebí sin problema. Yo me la bebí porque no tenía otra solución. Exacto. Entonces el paisaje empezó a cambiar. El paisaje empezó a cambiar aproximadamente allá cuando yo tenía una hora y media caminando, porque empezaron a aparecer las aves.
Una pregunta: cuando tú subes el segundo tramo, uh-huh.
Un canal de agua que cruza de montaña a montaña. Pero una cosa que la ciencia no creería que es posible, por la configuración que tiene ese canal. O sea, no tiene soporte. Es como una viga, le dicen en voladizo, le dicen en ingeniería. O sea, ¿cómo eso sigue ahí? Tú te lo preguntas. Y funciona, manda agua de lado y lado. Entonces, impresionante. De ahí deberían de sacar como 10.000 fotografías.
Bueno, para la gente sepa, tú eres ingeniero.
Sí.
Y para ti como ingeniero.
Lo primero, que eso no lo debieron construir nunca. Pero ya que está, que lo preserven. Porque...
No hay forma de
otra vez. No, es una cosa genial. Yo creo que lo hicieron para los tiempos de Balaguer, según estuve investigando.
Sí, aprovechar el agua.
Sí. Entonces empiezas a subir y empiezan a aparecer todas estas aves. La población de aves de Sierra Bahoruco es impresionante. y el ambiente, el clima empieza a cambiar. Ya no es tan caliente, sino que hay un aire y un frío y un fresco que viene de precisamente del movimiento de los vientos alisios en esa zona. O sea, si tú quieres saber qué es República Dominicana, sube a Sierra de Bahoruco. Eso es República Dominicana. Y cuando la gente a mí me habla sobre los defectos que tiene este país, y yo que he visto ese tipo de panoramas, yo no sé cómo yo puedo decir que este país no es valioso. Exacto. Que es simplemente un país sumamente rico en materia, en todo sentido.
Entonces ahí entiende por qué me gusta Pedernales.
Sí, ahora entiendo. Lo mismo, en Pedernales se dan unas flores del sol, los girasoles.
Girasoles.
Grandísimos. He subido algunas fotografías de eso, porque la Facultad de la Tierra permite que los girasoles sean de ese tamaño, así de grande.
Pero también en Perlempito se dan una, que son endémicas de la zona, unas orquídeas pequeñitas.
Orquídeas.
Yo hace unos años estuve en Perlempito y la pude observar, es decir, sigo mando Pedernales.
Ojalá podamos hacer un café de Perlempito, suena bonito ese nombre. Benny, entonces, lo más interesante de Sierra Bahoruco es cuando la señora, una señora llamada Mima, pasa en su motor y me dice, señor, yo no llevo. Y él le dijo, sí, no, yo soy sureño, yo no estoy imitándole a ella, pero espérate. Y hay mucha gente sureña escuchando este programa. Saludos a los primos. Así mismo fue. Venga, subes en el motor. Para mí impresionante que una mujer primero conduzca un motor en tremenda dificultad de sitio ese, porque como una pendiente tan pronunciada, tú sabes, mantener el control de ese motor en esa bajada es una cuestión fuerte. Sí, y es caliche y seco, o sea que en el momento que llueva, ya tú sabes, no me quise imaginar. Al fin es que las tunas no me las pude comer. y ya yo estaba entrando en delirio, tenía 3 horas caminando, porque yo había hecho pausas. Tenía 3 horas caminando, no había agua, las tunas estaban ahí, yo tenía hambre. Exacto, me la acabé. Y la del arroyo ya se me había secado por dentro. Estaba rojito. Me dice la señora, venga que yo lo llevo. Yo lo pensé, Benny, yo tuve un momento de duda. Pero,
¿por qué? Porque es una dama.
Pero tú no sabes por qué yo empecé a subir el Sierra Bahoruco. O sea, ¿cuál era mi idea subiendo el Sierra Bahoruco? Yo tenía una... la gente le llama promesa. Yo tenía como un desafío a mi persona. Yo quería hacerme saber a mí mismo que a veces las dificultades son de la dimensión que uno las pone. A veces, no siempre. Exacto, porque hay veces que las dificultades son más grandes de lo que uno cree incluso. Entonces, en ese momento yo necesitaba ese empujón de mí mismo. Estaba en esa situación del trabajo en la que estaba planificando la idea del café, pero todavía no tenía, no sabía qué era. Y esta mujer me dice, yo te llevo, y motor cómodo, señores, falta poco, con aire, ya yo estoy cansado. Lo dudé, pero ella me dijo después, cuando me vio, que me vio titubear, me dice, si ya usted subió hasta aquí, es poco lo que le falta.
Wow.
Mira, esas fueron las palabras más geniales de la vida.
Oye,
entonces, claro, es que eso es como una leyenda de vida ese asunto.
Sí.
Entonces, ella me dice, cuando subas, pasa por mi casa. Primero, yo estoy cocinando moro. Si a usted le gusta el moro, moro de guandules con coco. Sí, y me dijo, creo que era bacalao. Yo no soy muy fan del bacalao, pero yo me lo comí. Entonces me dice, suba a mi casita y allá usted puede amanecer si usted quiere.
Suba a mi casita.
Sí.
Suba a mi hogar.
Con mucha humildad. Con mucha humildad.
Es increíble.
Sí. Subo a Puerto Escondido, que es lo que sigue. Guay. Tú estabas ahí.
Tengo un amigo que le dijo que es a Puerto Escondido. Y vamos a hacer como tú hiciste el tour.
Uh-huh.
A pie.
Es que te cambia la vida.
Llegaremos a Double Head y de Double Head mochila y
12
botellas de agua.
Sí, se acabaron los 20 minutos.
Es un compromiso como contigo mismo. Esta parte con mi amigo. Es algo entre nosotros dos. Y vamos a subir.
Yo quería cruzar a Independencia. Mi intención no era llegar a Puerto Escondido. Yo ni sabía que había un Puerto Escondido allá.
Que se cruza al otro lado. Ajá. Y es maravilloso. Es decir, claro, es un poquito diferente cuando tú no conoces el camino y no está señalizado.
Exacto.
Lo mejor que hiciste fue no cruzar.
Uh-huh.
Y vamos para el segundo viaje, buscamos un guía de la zona y conozco personas y podemos cruzar al otro lado.
Puede ser. Subí a Puerto Escondido. Lo primero es que el nombre, ya por el nombre, tú dices, ok, subí Sierra Baruco y llegué a Puerto Escondido. Con razón tiene ese nombre, porque realmente está escondido ahí. Entonces el paisaje. Casitas de madera, pintadas de rosado y azul. Una escuela en la esquina y un grupo de muchachos que me recibe y me dice, hi, how are you? What can we do for you? Y yo le digo, compadre, mire, yo hablo muy buen español. Sí. Me dice, doesn't matter. Me dice, no importa. Sí, y seguimos hablando inglés. Entonces yo le digo a ellos, where's Mima house? Es Mima. Mima vive ahí. Dicen, en la misma casita de madera rosada que yo te estoy describiendo. Y entonces entro a la casa de Mima. O sea, una mujer muy amable, muy afable, humilde. Y me sirve mi plato de moro. Claro, obvio, en la entrada, sí, está ahí el cuadro. Y el de la niña sacándose la espuelita del pie. Sí. Y me dice ella, ese motor me lo regaló el síndico. Mi esposo murió y me cuenta que es madre soltera de 3 hijos. Y que con ese motor es que ella ha mantenido a los 3 muchachotes que estaban ahí, que fue lo que me empezaron a hablar inglés cuando yo subí. Allá arriba. Impresionante que ellos estén tan interesados en inglés y que además me vean subiendo y lo primero que hacen es hablarme en inglés. Tú sabes, yo soy de los seres humanos más idealistas y filosóficos que hay. Me considero, tú sabes, muy idealista y filosófico. Y para mí cosas como la pobreza siempre tienen una definición muy subjetiva. O sea, si una persona no tiene dinero, para mí no es tanto pobreza, porque yo veo pobreza como un antivalor, como cuando una persona carece de la capacidad de creer en la riqueza, que sí es un valor. Entonces, para mí, Mima no era pobre. Para mí era una persona viviendo en un sitio en el que las condiciones eran esas, son esas. Y por eso, tú sabes que una de las intenciones de Café Maguana es precisamente el asunto de los orígenes, que por eso todo este programa. Porque yo considero que la única razón por la que esas zonas no están desarrolladas es porque aquí no las conocemos bien. Y por eso mi invitación es siempre a la gente de que visiten las comunidades, mientras más lejos mejor, porque van a llevarse algo y van a encontrar una percepción totalmente diferente de su país.
De lo que yo creo. Exacto. O lo que ven en la noticia, uh-huh, o lo que alguien le cuenta.
Exacto, es hay mucho valor en esas comunidades.
Que hay gente que no han subido a Puerto Escondido, dicen, no, eso es lejos, eso es incómodo subir, pero no han subido, no han pasado del parque de
Duvergé. De Duvergé, exacto.
Entonces,
exacto.
Esto que tú me cuentas de doña Mima, del motor, ella no te conoce. Hasta el momento no te conocía.
No.
Súbete. Me imagino que Mima tiene como 5 o 3 estaturas.
Uh-huh, no sé, uh-huh. Una mujer pequeña.
5, 11.
Sí.
Mira, súbete y vamos a mi casa.
Y que me invitó a que me quedara en su casa a dormir si necesitaba, porque en Puerto Escondido no hay hotel.
No. Tú mismo sleeping en la casa de Camargo.
Exacto.
Exacto.
No, y que esto no es, porque yo peleo mucho con mis competidores, yo no le llamo así ni siquiera, porque ellos creen como que yo tengo la intención de, tú sabes, de como acaparar el mercado o algo así. No, mi intención es segregar este maravilloso regalo que nos dio la vida a ti y a mí, de conocer este país tan bien como lo conocemos, y que nos falta tanto todavía. Eso considero yo también. No saben.
¿Dónde es eso?
No saben.
No lo descubren. Me decían, pero eso es en Duvergé, eso es lejos. ¿Por qué tú me das una foto de otro país que te fuiste para tu pueblo?
No saben.
Y te disfrutas de que yo me estoy disfrutando de mi país. ¿Entiendes?
Exacto. Pero bueno, tanto hablar de orígenes, ya va siendo hora de que hablemos de café. Y existe algo que se llama, Benny, denominaciones de orígenes, que fue algo que creó el... o sea, tiene la intención el gobierno a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y también del Ministerio de Agricultura de organizar un poco el comercio en algunas, en algunos productos o sectores productivos. Por ejemplo, en el café se han creado denominaciones de orígenes. Y es bueno que expliquemos qué significan esas denominaciones de orígenes. Si tú me lo preguntas, sinceridad, si yo le veo algún tipo de valor agregado a que se hagan denominaciones de orígenes, yo diría que son bastante genéricas para el sector, son un esfuerzo igual del gobierno por hacer algo significativo, quizá de organizar el comercio a través de nombres y demás, pero a mí no me sirve como tostador de café el asunto de las denominaciones de orígenes. Te diría que, como mi intención en Café Maguana, nuestra intención es que exploremos el país completo. Hay muchas de estas regiones que todavía no están vinculadas a las denominaciones de orígenes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Yo simplemente no las apoyo o sí? O sea, no me sirve a totalidad porque todavía no está desarrollado el asunto de denominaciones de orígenes. Sí. Ah, bueno, Monte Bonito, esa, digamos que las áreas productivas de esa certificación de denominación de orígenes están comprendidas entre Azua, Bochillo y San Juan de la Maguana, Los Fríos. Que espérate, porque hay un problema ahí, porque entonces sería la denominación de origen de Café Barahona, sí. O sería Monte Bonito, porque
bueno, que Monte Bonito se entiende que está Azua, el municipio de Bochillo, uh-huh. Y San Juan, tú recuerdas, hay lo que para las casas en la parte de Los Fríos.
Exacto. Exacto. Digamos que pertenece a Monte Bonito el origen de Los Fríos, en todo caso. Digamos también que... ¿Cómo tú percibes la acidez de Monte Bonito, Benny?
Pero como con esa... ¿Cómo
sería tenue la acidez. Acidez tenue. El cuerpo no es tan... Tú probaste Los Fríos, tú sabes que Los Fríos no es tan denso como otros cafés. O sea, no tiene un cuerpo intermedio. No, no es como Pernales, que es bastante denso.
Hay como una pregunta, es decir, el cuerpo entre una zona y otra, ¿cómo se distingue? Porque si ¿cuál es la diferencia?
Yo diría que está muy relacionado al suelo de la finca, a las propiedades que tiene ese suelo, en términos de contenido de potasio, magnesio y demás, y otros componentes. Pero son montañas diferentes. O sea, estamos hablando de montañas que están expuestas a vientos que provienen del mar, en el caso de Barahona, de la zona de Barahona específicamente, que tienen un contenido, una configuración incluso diferente, y una el microclima de esa región es sumamente diferente a la de la región de San Juan. Sí, tiene lugares que hace frío. Allá arriba en Polo hace mucho frío.
Sí. También, que se da buen café. Uh-huh. Pero realmente esta parte de San Juan es increíble.
Sí, en Monte Bonito otra cosa, Benny, que tiene es el hecho de que los cafés tienen ese sabor a nueces, perdón, ese aroma a nueces, y tienen un poquito de aroma a cacao, o sabor a cacao en realidad. Y en comparación con la otra denominación de origen que tú empezaste a mencionar, en el caso de Barahona, los vientos, temperaturas y pluviometría están controlados por la influencia del mar en la dinámica general del clima, que es lo que te decía de que afecta realmente toda la región de Enriquillo.
Aparte de Pedernales, incluyendo Independencia, Guarupo, tiene cuerpo, tiene acidez.
Tiene un cuerpo bastante completo. La acidez no es tan, la acidez es muy baja en el caso de los cafés de Pernales. Se nota mucho la fruta silvestre.
Me han preguntado, Benny, ¿y cómo que el café sabe a chocolate?
Sí, eso, o sea, cuando se dice que tiene ese sabor a chocolatoso, es como un atributo del café. Que, la idea que nosotros tenemos, la gente del mundo detrás del café, es que, por ejemplo, si tú siembras limones alrededor de donde tú estás sembrando café, la acidez del café se va a ver afectada por esas, por la siembra de los limones. Que según la ciencia puede que sea o no sea así, pero uno tiene su percepción y su creencia, y cuando uno observa la finca uno cree que eso puede pasar. Y puede ser, como no puede ser. No, sí tiene sabor a chocolate. Lo que no me gusta es cuando la gente se confunde, cree que le echamos chocolate.
Exacto. Ahí sí. Recuerda que este programa lo escuchan personas que están empezando a tomar café.
Sí.
A disfrutar de un café.
Aprendiendo el café de especialidad.
Exactamente. Wow. Valdesia,
Valdesia, la denominación de origen de Valdesia.
Sí.
Valdesia. Valdesia creo que es una de las zonas más desarrolladas en términos de producción del café. Ojo, eso no se debe a que Café Capital sea el principal productor de café del país y que el jefe de ese negocio haya sido originario de San Cristóbal. Sí, ya me voy a callar con ese tema. Yaguate. Tengo primos ahí en Sabana Grande de Palenque.
Sí, y en Los Cacao.
Baní, Nizao.
Ahí está San José de Ocoa. Y me encanta el tramo entre...
Sabana Larga. Larga
Rancho
Arriba, eso es impresionante también. Sí, y te da un poquito de miedo por la...
Sí, por eso es parte de disfrutar la carretera.
O sea, la única... Lo interesante de ese café de esa zona de Valdesia, que es la más desarrollada, como digo, en términos de denominación de origen, es que tiene un cuerpo delicado, una acidez suave, un sabor dulce. La taza es balanceada, que es por lo que a Hiram Francisco no le gusta mucho el asunto, porque a mí me gusta marcar las diferencias de cada café. Entonces, con la taza balanceada de los orígenes de Valdesia, casi no puedo hacer eso. Yo diría, Benny, que todo esto tiene mucho sentido con que esté bastante cerca de Santo Domingo. O sea, es más, son áreas más accesibles, son zonas más desarrolladas, por lo cual quien sea que decida, por ejemplo, tener una finca de café en San Cristóbal, le iría mejor que tener una finca de café en Pedernales, por los canales de venta. O sea, eso es relativo, porque igual la gente de Pernales produce el segundo mejor café de la República Dominicana. Pero lo que te digo, Benny, es que la realidad latente es que cuando, si tú te mudas a Pernales, vas a tener dificultades en torno al desarrollo social de la zona.
Sí, para el negocio también.
Hay otra denominación de origen, para finalizar, es Juncalito. Ellos están, digamos que ya lo consiguieron, denominación de origen Juncalito. Y nosotros estamos tratando de traer café de Juncalito también, próximamente de Bella Aldea. Visité, me están invitando todos los días. Pero sí, de lo que hablamos de Jamao al Norte, por allá pasa igual. No, hay que llevar nada. Es impresionante. Hay muchas historias con respecto a Caonabo y a todo el cacicazgo de Maguana en el área de Juncalito que a mí me interesa contar. Por eso estoy detrás de la gente de Bella Aldea y ellos están detrás de mí para traer ese origen de café. Bien, Benny, ha sido una larga jornada hablando de orígenes y de café, de viajes. Al final, ¿tienes algo que decir además de todo lo que hemos dicho? Así es. Yo sigo agradecido mucho de que ustedes nos hayan permitido convertirnos en una marca de café, de que haya gente que escuche este podcast con tanta frecuencia. O sea, a veces lo escuchan hasta 2 y 3 veces, lo repiten. Sí, para aprender sobre el café. Qué bueno que empezaron ustedes a crear conciencia sobre este asunto. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Café Maguana. Al podcast lo pueden seguir en iTunes, en Google Play. Pueden buscar Café y Viajes en Google Podcast. Van a encontrar que nosotros somos el primer y único podcast de café de la República Dominicana. Eso nos vuelve un poco únicos. Recibí una un agradecimiento de parte de la gente de Codo Café que nos están escuchando. Nos dijeron que este tipo de iniciativas son buenas para crear consumidores más comprometidos con el café dominicano, y eso me gusta mucho. Segregar conocimiento. Así es. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Café y Viajes en el cuarto episodio. Hasta la próxima.
Café y Viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Vean tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.